comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, un lunes más, bienvenidos a Los Toros de la Radio.
Cuando es 21 de agosto de 2023. Y fieles a la cita semanal con la tauromaquia en las ondas de Hispanidad Radio, gracias a don Juan Infante, al frente de la técnica.
Muy buenas, encantado de teneros por aquí. Gracias a vosotros.
Al que hay que felicitar por la retransmisión de la bajada de la cita, que ha sido cumbre.
Cinco horas y media en pleno directo.
Bueno, ahí está, ¿no? El peso histórico, el peso de la púrpura, ¿no? Esa medalla de Huelva no es gratuita y una vez más se sigue, no sé si decir la palabra justificando, pero ahí está.
Bueno, presento a la mesa, don Esteban Fernández.
Buenas tardes, un saludo a todos. Aquí estamos, como te iba a decir, todos los lunes, pero ya llevamos casi un mes sin estar aquí, ¿eh?
Rocío Molina.
Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo, una tarde más, con todos vosotros.
Y José Antonio Papamora.
Buenas tardes, encantado de seguir aquí tras la pausa.
Bueno, José Antonio, lo vi en la retransmisión de televisión de la bajada de la cinta. Lo vi también como un cintero más, ¿no? Con su señora viendo...
Hombre, yo algunas veces se me escapa la frase de yo tengo la sangre negra, ¿no? Mi padre, entre las cosas que me inculcó, sin ser de Huelva, sin ser nacido en Huelva, pero una de las cosas que me inculcó fue pasión por esta tierra con todas sus virtudes y todos sus defectos, pero la adoro.
Bueno, pues lo dicho, gracias a Mencho y a Juan, porque esa verdad es una cosa, una tradición de Huelva muy, muy integrada en el, con una magnitud de gente, ¿no? De que acompañando el paso brutal, ¿no, Juan?
Sí, 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 la verdad es que sí, menos mal que pienso yo, ¿no? Que el recorrido, quizás el cambio de recorrido, pues como la calle era más ancha, pues vino muy bien porque hubo más gente que nunca, la verdad. Más de 4.000 personas alrededor del paso, son mucha gente, ¿eh?
He visto hoy en una publicación en Facebook, no recuerdo la fuente exacta, han hablado de en torno a 30.000 personas repartidas a lo largo del recorrido, de unas 30.000 personas. No sé si es mucho o poco con respecto a años anteriores, pero desde luego allí sí había sensación de
agobio,
de,
¿sí?,
rebujina.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el portón lleno de noticias, ¿no? Después de tanto tiempo. ¿Por dónde queréis empezar?
No, hay tantas cosas que, bueno, seguro que algunas se quedan en el tintero, ¿verdad?
Tenemos que empezar por los caídos, ¿no? Por los dos toreros onubenses que estaban después del lastimado porque los partes facultativos. El David de Miranda, que se cayó del cartel de Valverde después de cinco días de la acogida de Málaga, estuvo en la nocturna del Rocío, que Rocío estuvo allí, por cierto, y se resintió, ¿no?
Sí, se resintió al final de la noche. Ya se veía en la vuelta al ruedo de su primer novillo, ya se veía que la pierna la llevaba un poco ahí arrastrándola, pero bueno, continuó, pudo torear el siguiente suyo y bueno, terminó, además que el último fue apoteósico y nada, se resintió, sí.
Tenía
Antonio, según, inflamación, ¿no?
Según sus propias palabras, que tuve la ocasión de hablar con él, me lo encontré y tuve ocasión de hablar con él fue al Rocío, hombre, a torear el festival con el compromiso y al mismo tiempo secundariamente le servía como prueba de verse hasta qué punto podía ponerse con dos toros en Valverde y bueno, la verdad que pudo echar la tarde para adelante, como ha contado Rocío, pero sí es verdad que le costó bastante y al final del festejo, pues bueno, la herida la tenía bastante inflamada, tendría algún pequeño derrame por dentro porque es una herida reciente, importante, y todavía acumuló un hematoma ahí, en fin, que le dificultaba bastante el giro de la pierna, ¿no? Lo que a la hora de pivotar, cuando se quiere ligar un pase con otro, hay que pivotar. Ese movimiento le molestaba una barbaridad y bueno, entonces tomó la decisión de no ir a Valverde y bueno, se quedó en un mano a mano y se se lo perdió, ¿no? Lo de siempre, que uno la firma y otro la torea, ¿no?
Sí, se recordó, ¿no? Recordamos, ¿no? Que fue una jornada interna, ¿eh? Una jornada interna que la abrieron, le hicieron su drenaje. Y este tipo de... Siempre hemos estado en contra de estas reapariciones de express, ¿no? Sin estar totalmente recuperado.
Sí, hombre, los toreros, todos en general, eso de que se dice de que son de otra pasta, son de carne y hueso como todo el mundo. Lo que tienen de otra pasta es la actitud ante la vida, ante los problemas y ante las adversidades. Y sobre todo también porque, entiendo yo, el no perder la continuidad. Una vez que tienen festejo firmado, trata de perder lo menos posible. Por aquello de mantenerse en el sitio, de en fin, siempre es una, el toreo es competitivo y bueno, pues cada festejo que un torero se pierde por la lesión o por lo que sea, va en detrimento de su carrera, de su promoción, de su crecimiento, y entonces procuran, claro, perderse lo menos posible, lógicamente.
Estuve justo antes de empezar el festejo en el Rocío hablando con Cándido Ruiz, que también reapareció esa tarde. Además, le hacía mucha ilusión acompañar al maestro, me decía que tenía que estar, y dice, si él está aquí, yo también. Y le preguntaba exactamente eso, directamente, ¿cómo os encontráis los dos? Y me decía que bueno, que él al parecer estaba bien, dice, no estoy recuperado del todo, pero tengo que estar con él porque él hace 5 días ha tenido lo que ha tenido. Y bueno, y me decía eso, que con mucha ilusión acompañando al maestro, y que si es verdad que si aguantaban, y eso al hilo de que están hechos de otra pasta, dice, claro, nosotros nuestra preparación física también nos permite soportar otro tipo de percances que a lo mejor una persona que no está como nosotros son atletas, ¿no? Al fin y al cabo.
Más que nunca, Esteban.
¿Y cómo se dice eso? Irresponsable. Irreprochable la irresponsabilidad, eso se le decía siempre a Roca Rey. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que el torero, normalmente cuando es cogido, pues evidentemente tiene un tiempo. Eso le pasa a los futbolistas que son, bueno, prácticamente lo llevan a rajatabla. Si son 8 semanas, nadie se le ocurre volver a la 6ª semana, porque recaen. Los toreros pues lo están haciendo, evidentemente. Hay 8 o 9 por ahí que están de baja. El problema de ellos es que un día torean en Dax, al día siguiente están en Málaga, y al siguiente día están en Pontevedra, y al otro día están en Alicante. Y esa marcha no se puede aguantar. 15 días, 13 festejos, evidentemente no puede ser.
Por muy atleta que sea.
Por muy atleta que sea. Eso por aparte del torero. Ahora yo me gusta también ver la parte del aficionado. Si yo me gasto 80 euros, quiero ver al torero al 100%.
Esa es
la otra parte que nunca se habla. Siempre torero. Mire usted, el aficionado paga 80 euros. Si el torero no está bien, que venga otro. Evidentemente.
Cuando un torero se cae de un cartel anunciado, existe la potestad de devolver las entradas, ¿no?
Claro, por supuesto. Cualquier cambio de ganadería y de torero. Hay que se puede devolver la entrada. Lo único que ocurre es que con estos casos que se están produciendo 8 o 9, si tú lo avisas con 3 o 4 días antes, porque más o menos se ha producido, pues entonces la empresa puede moverse. El problema está cuando se produce el día anterior. Entonces aquí todo tipo de empresas. La que se calla no te dice nada, con lo cual está cometiendo una ilegalidad y un fraude. Porque evidentemente no se puede permitir que un señor se siente en el tendido y le diga, anda al lado, este torero no viene. Ay, pues no lo sé, el delante tampoco lo sabe, de la izquierda tampoco lo sabe, el de atrás tampoco lo sabe. Eso, el responsable último es el delegado de autoridad, que está cometiendo un fraude. Porque yo quiero ver en la puerta un cartel que diga que ese torero no viene. Eso es, porque yo voy a un espectáculo y gasto un dinero y me vengo de donde sea, me lo tengo que tragar. Si quiero, devuelvo entrada o no devuelvo entrada. Sí, no,
que además,
pero yo no me tengo que enterar ahí.
Como aficionado hay veces
después,
que vamos a ver un cartel por un torero.
Y después hay otro tipo de empresas que tú le preguntas a la empresa, no sabe nada. Vive en Marte, o en miércoles o en Marte, en otro planeta, nunca sabe nada. No se ríen, adentro no saben nada, evidentemente lo saben, pero se callan. Hasta que explota, con los medios que hay hoy de internet, hasta que explota que el torero tal. Entonces se ven obligados a... Entonces a mí ese punto de picaresca no me hace gracia. A mí no me hace gracia. Cada uno le reirá la gracia al que quiera reír. A mí no me gusta. Porque evidentemente me gustan las empresas serias. En el sentido de decir, si lo sé, lo sé. Como está, es que coge el ejemplo que quieras, los fines de semana que quieras, el que te dé la gana, el que tú quieras, presa del norte, del sur, del este y del oeste, por donde tú quieras, cada ellas miran para lo suyo, pero mire usted, tiene usted unos aficionados que están esperando una respuesta. Si la mayoría no va a devolver la entrada, la mayoría no devuelve la entrada, eso está
casi respecto a lo anterior de la escogida y lo de otra pasta. Yo recuerdo hace ya muchos años, los años 70-80, en Sevilla, en La Maestranza, que reaparecía, creo que era Tomás Campuzano, Tomás Campuzano, uh-huh. y no estuvo bien el hombre, no estuvo bien, estaba todavía...
renqueando. No estaba recuperado al 100%.
Eso. Y recuerdo que uno sí. de los aficionados de los de al lado, dice, bueno, es que Tomás, hay que tener en cuenta de que está recién cogido. Y le contestó otro, que no hubiese venido.
Exactamente.
Sí. Que no hubiese venido, claro, porque nadie lo obliga.
Eso
¿entiendes?
Es.
Si no está bien, que no venga, pero eso yo es. Lo tengo que juiciar ahora mismo por lo que ha hecho. Eso no es. No a cómo está su estado físico.
Si no está al 100%, que no se anuncie.
Eso es como verdad. Si... Vamos a ver.
Y eso es verdad, la vida en pasta, ¿no?
Esa es la vida en pasta, pero yo...
Pero se abusa de lo otro, de reaparecer sí. con la jornada fresca, con los eso puntos es. De sutura, con inyectándose
claro,
el
claro.
con infiltraciones y demás.
El hooligan de ese torero no le digas nada. Porque bastante ha hecho, no sé qué, no sé cuánto, para que vaya allá.
Ese
es
otro tema.
Claro, es otro tema. Y además, con respecto al Rocío, por ejemplo, en ese festival, el festival, recordemos que fue un festival benéfico. O sea, que sí es verdad.
Tiene otros matices,
exacto. Y efectivamente, en Valverde, pues no pudo estar.
Que por cierto, Rocío, la asistencia y un poquito de resumen del festival de nocturno este del Rocío, que fue con Pablo Aguado y Toros de Pereda.
Y Toros de Pereda, mano a mano David de Miranda, Pablo Aguado, con un encierro del ganadero José Luis Pereda, donde destacó un ejemplar que salió en tercer lugar, llamado Ventoso, donde David de Miranda pudo lucirse. Y Pablo Aguado también estuvo en algunos novillos un poquito más, porque tenía un poquito de menos juego, pero la verdad es que fue una tarde triunfal para los dos. Y, hombre, su peculiaridad, que era una... corrida de toro, una novillada nocturna, benéfica, y también Macarena de la Torre también amenizaba aquel festival. La verdad que fue bastante interesante.
¿La asistencia?
Pues sí, una media plaza, un poquito más, ¿no? Dos tercios así de plaza. Sí es verdad que en el Rocío yo no estuve en el Día de Rejones, pero sí que hubo lleno hasta la bandera.
Sí,
el Día de Rejones.
Bueno, era otra fecha, que era el sábado.
Era el sábado.
Sí. El sábado sí te propicia de sí, acudir sí, a una sí, nocturna, sí, porque sí, tú eras, sí, sí. Pero el otro fue el jueves. El jueves, claro, es más complicado.
Es que eso hay que escoger bien, no,
y además,
la fecha.
En la de Rejones tengo entendido que además del cartel que se anunciaba, también había un espectáculo de doma, ¿no? Que iba, no sé si incluido en el festejo o
sí,
en el entorno, bueno, la afición al caballo del Rocío, uh-huh. lógicamente, uh-huh. El atractivo era también importante.
Bueno, y además coincidía con el Rocío Chico, ¿no? Con
sí, parte la fecha, de, el Rocío
que,
Chico.
Que hay mucha gente allí en la Ardea, pero vamos, que me han dicho que fue espectacular la de Rejones, que con una asistencia enorme,
sí.
un ambiente brutal y... Bueno, muy bien, pero la del jueves, no, claro, estaba mal organizada en el aspecto de que es un día entre semana, un día laborable.
Bueno.
Acabaste allí sobre las 12, ¿no?
Acabamos tarde, y bueno.
De todas formas, las temperaturas que estamos teniendo...
Claro, propiciaban sí. a eso, a que fuera de noche con el fresquito, porque realmente en el callejón no corría aire, no corría nada de aire.
Y hablando de Rejones, no quiero que se me escape, Andrés Romero toreó en Las Ventas, cortó una oreja y varias crónicas de la prensa coinciden en decir que le negaron una oreja en el otro toro y que hubiera sido puerta grande merecida. Lo dicen varios medios, no lo decimos nosotros por paisanaje.
Vale.
Bueno, la venta ahora mismo es que hay muy poco público, ¿no? En la fecha esta...
Bueno, pero...
Sí, hombre, tampoco es valorable.
No, los veranos...
La venta es donde últimamente está quedando el único rigor que queda en España.
Y bueno...
Bueno,
sí. Últimamente está viniendo a menos también, bueno, lamentablemente. No,
pero, lamentablemente. Pues por eso, porque mira el resto. Tú mira el resto de lo que nos está cayendo. Mm. Que después todo el mundo quiere, lógicamente, tener razón y todo el mundo es. Bueno,
pues tenemos en vía telefónica, gracias a Juan Infante, a otro de los maestros onubenses, Alejandro Conquero. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Alejandro.
Hola, Alejandro.
Un abrazo.
Bueno, y nos alegramos mucho, ¿no? Ya por la voz se nota que estás recuperado, ¿no? Ya supongo que te han dado el alta, ¿no? Sí. Después del percance de Ceniciento, que gracias a Dios no ha llegado a mayores.
Sí, ayer ya me dieron el alta y bueno, la verdad es que bastante bien. Una jornada fuerte, pero no llegó a tocar nada importante y bueno, la recuperación va a ser relativamente rápida y la verdad es que va todo muy bien.
La verdad que hundió el pánico entre los aficionados onubenses al ver las imágenes, Alejandro, que no sabíamos del alcance que podía haber tenido la acogida, pero era muy fea, ¿eh?
Sí. La verdad es que todo el mundo se asustó mucho, tanto la gente de la plaza como la familia, los aficionados al ver las imágenes. Y bueno, todo el mundo se temía lo peor, pero gracias a Dios y a lo que hay ahí arriba, pues no llegó a a pasar nada más grave de lo que a lo mejor parecía simple vista.
Cuéntanos tú desde dentro, de en primera persona, cómo lo viviste, qué recuerdos tienes de ese momento, de cómo fue.
Pues en ese momento yo cuando vi salir el toro lo vi muy grande, digo, se encampanó en la plaza, en los medios, no iba a los buladeros.
Ceniciento.
Recordemos que era un toro de la cal. Pietro de la Cal, jabonero grande, ¿no?
Sí, y bueno, pues ya lo empecé a parar con el capote y el toro ahí medio se me abrió, después se me cerró, me hizo un extraño un poquito, pero yo digo, los lances se los va a tragar. Y aunque todo el mundo desde el callejón me gritaba, ¡pa' fuera!
Claro.
Entonces, pues yo el primer lance bien, el segundo ya vi que se me quedó prácticamente los tobillos y que tenía que rematar eso por algún lado, pues no me iba a permitir seguir pegando lance.
Porque fue en el remate, claro, la cogida fue en el remate, en la media.
Y ya pues lo rematé con una media y no pasó, me prendió, me...
Se quedó debajo,
una voltereta. Y ya pues en el suelo me metió el pitón y nada más que pasó yo sentí que me la había pegado y me levanté con mucho dolor y en un momento que me eché la mano atrás pues un charco de sangre en la mano y ya pues bueno, me metieron para adentro y ya pues los médicos, todo, ya me pusieron calmantes y bien.
Sí, alertó mucho, digamos, a los aficionados, los que estamos pendientes de aquello, el tema del avión, del helicóptero, ¿no? Que te trasladaran tan directamente al hospital, claro. Parecía que la gravedad era más grande aún.
Sí, claro. Al trasladarme en helicóptero y al paralizar la corrida y, bueno, al dejar todo un poco así, pues las noticias parecían que eran más gravedad de lo que fue. Bueno, habiendo sido grave, pues la zona es una zona delicada, pero parecía aún más grave de lo que realmente fue.
Y lástima también que no te has dejado mostrarte, porque muchas veces la cornada, cuando es al final de faena, sí. Ya tú has hecho, digamos, pero el primer toro, ¿no? Así el primer toro,
claro, era
tú, el tuyo, en los inicios te quedaste totalmente inédito. Esteban, ¿qué podemos decir a Alejandro? ¿No?
Alejandro, soy Esteban, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Esteban?
Pues nada, aquí estamos escuchando y enormemente alegre de haberte ayer salido del hospital, ¿no? Y la verdad, con toda la ilusión que tú traías de haber estado por el Perú, ¿cómo te ha ido exactamente? ¿Tú la has visto positiva tu vuelta ahí por la zona de Perú?
Sí, la verdad es que Perú ha sido una experiencia muy bonita para mí. Ha sido una experiencia en la que, bueno, he ido a cumplir casi un sueño, porque yo siempre desde que empecé decía que quería cruzar el charco, ¿no? No sabía muy bien si a Perú, a México, a donde fuera, pero yo quería cruzar el charco. Y bueno, desde que llegué allí la gente me acogió con muchísimo cariño, conocí a una familia allí que me acogió como si fuera su hijo, y después pues toreando es otro mundo. No hay a lo mejor las mismas normas, las mismas cosas, no es tan... pero tan serio, pero es algo que te sirve mucho para curtirte como torero, para, digamos, conectar con la afición también, que allí es algo que el torero pues se ve casi como un dios, más incluso aquí en España.
Sí, eso seguro.
Y bueno, pues la verdad es que he tenido la suerte también de torear toros buenos y de poder ligar buenas faenas allí, y la verdad es que muy contento. Con ganas también de volver por allí.
Alejandro, ¿y aquellos arrogantes toros que se anunciaban en los carteles, qué tal?
Pues bueno toro. No es un toro tan grande como el que sale aquí en España, o bueno, y mucho menos en Ceniciento o en el Valle, pero la verdad es que yo iba con unas expectativas de que el toro iba a vestir menos, por lo que me habían contado, que allí el toro era difícil. Pero yo en las corridas que he toreado he tenido suerte y me han embestido bastantes toros. Y después, bueno, he conocido allí a gente como mi apoderado ahora mismo allí en Perú, Esteban Córdoba, al que, bueno, pues le cogí un cariño especial, y a toreros con los que he compartido muchos momentos de entrenamiento y también de corridas. Y la verdad es que una experiencia muy, muy positiva.
Si el año que viene te lo propones, vas de cabeza, ¿no? O vuelves de cabeza, ¿no?
Sí, de momento ya en enero tengo dos. Y ahora pues estamos viendo para pronto, para cerrar dos o tres cositas también. para ir y torear dos o tres. Y para el año que viene creo que va a haber bastantes cosas de cara a que las ferias, pues a lo mejor, por ejemplo, ya en enero la tienen montada y este año a lo mejor pues ya están casi que montados. Pero para el año que viene sí que va a haber muchas fechas por allí.
Alejandro, buenas tardes, soy Rocío.
Buenas tardes, Rocío.
¿Qué tal? Me alegra muchísimo, bueno, nos alegramos todos, pero especialmente me alegro porque efectivamente el otro día estuvimos hablando un poquito y tu timbre de voz ya ha cambiado, ¿eh? Así que me alegro muchísimo, Alejandro. Estuvimos hablando, me acuerdo, cuando te dimos el premio de Hispanidad Radio. Estábamos hablando de esa temporada en Perú, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Y estábamos hablando de que, bueno, que allí eras un poco desconocido, que no sabíamos los encastes también de los toros, ¿no? No estamos acostumbrados a ese tipo de toros aquí. Y me alegro muchísimo de que te hayan ido las cosas bien. Y bueno, y de cara a lo que te queda de temporada, Alejandro, ¿qué nos puedes contar?
Pues ahora hay compromiso que no sé si se pueden decir o no, pero pronto.
No, tosé primero.
Y bueno, pues hay algunos que están por confirmar también.
Sí.
Y yo creo que pronto tendremos ya noticias de algunos carteles por aquí, por la provincia.
Eso es.
Mira, nos escriben los aficionados, en este caso Juan Brandón, dice que de mérito de Alejandro, que siempre da la cara y no rehúsa de cualquier tipo de ganado, tanto aquí en España como en América.
Y aún así queriendo hacer el toreo artista, porque tiene ese punto, ese equilibrio de valor y no está exento de grandes dosis de arte. Que quizá por eso haya podido ser en parte, ¿no?, el percance de Ceniciento, por querer eso, como tú mismo has contado, ¿no?, pegar esos dos lances y rematar con esa media que en fin, pero bueno, que
también lo que pasa, Alejandro, que cuando un toro aprieta en esas circunstancias es muy difícil hasta salirse para afuera,
claro,
como te decías, ¿no?
No, yo la verdad es que para salirme para afuera con los toros tengo habilidad, o sea, se me da bastante bien. Lo que pasa es que
el remate, Alejandro, la clave fue en el remate.
Ya cuando le estaba pegando lanza ahí sí que me vi de verdad apretado, pero eso había que rematarlo, ¿no? Entonces, pues, en la media ya me prendió. Y bueno, lo de los encastes, pues, la verdad es que sí. Yo intento, pues, en mi corto trayecto como matador de toros, y bueno, y de novillero también lo he hecho, pues, anunciarme con diferentes tipos de encastes. Evidentemente, un toro de Juan Pedro, pues, tiene una torre de habilidad que te permite pues hacer cosas que otros toros a lo mejor no tanto, pero sí que es verdad que cuando me han vestido un toro y me han vestido bien, no le he mirado el hierro y he intentado hacer un toreo que yo siento, ¿no?
Así es. Y además en tu expediente brilla con luz propia el que la segunda corrida después de la alternativa fuera la de cuadro en Cortegana, que eso es de verdad con letras de oro, vamos. ¿Eh? Y además está bien. Bueno, y además está bien.
Y esta, ¿no? Este cartel de Ceniciento.
Ah, pues, de hecho tengo ahora aquí que me lo trajeron hace unos días, pues esa corrida para mí era muy importante, pues el valor simbólico, ¿no?, de ser de cuadri, de ser mi segunda corrida. Entonces al toro que le corté las dos orejas, pues le disequé la cabeza y aquí lo tengo en el salón de casa, como un recuerdo de siempre estará.
Así es. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias y nos alegramos mucho de tu recuperación, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Venga, un abrazo. Para un abrazo.
Bueno, y hablando de corrida fuerte como esta de cuadri, ayer fue la Magallánica, que la vimos por televisión, por primera vez televisada, un espectáculo también que últimamente ha tomado un repunte muy alto, ¿no?
Quinta edición.
Tú la has visto muchas veces en directo y ayer la vimos todos. Y con la de Miura, nada menos. Y además un indulto de un toro que prácticamente invistiendo no parecía de Miura, que fue sorprendente, ¿no?
Bueno, toro espectacular. Lo que acaba de decir Alejandro, de no mirarle el hierro. Esa uno se lo miró y cuajó un grandísimo toro, que por supuesto era de vaca y que enseguida, casi de salida, se le dieron las buenas condiciones, que luego fue reafirmando. A cada instante de la lidia fue reafirmando, fue al caballo tres veces con tres puyazos de categoría. La lidia toda se le hizo muy bien, que eso es importante, que el toro puede ser muy bueno, pero con una lidia desordenada
se
estropea. Guineo se llamaba. Se llama Guineo.
Se hicieron todas las cosas muy bien. Esa U estuvo cumbre, viene de una racha importante
el
también.
Toro era bueno.
Venía de Tafalla, de cortar cuatro orejas.
¿Tú lo viste en Castillo de los Guardas, no, Esteban?
A mí no me llenan en Castillo de los Guardas.
En Castillo de los Guardas, pero aquí en esta sí, ¿no?
Ah, bueno, esto es otra cosa, sí, otra sí, cosa claro. Porque si tú no toreas eso bien, vete al PP.
Al banquillo.
Eso es. Es decir, que bueno, lo de ayer, evidentemente, mira, hay una pregunta que no hay nadie en este mundo que me sepa contestarla. Vamos a ver. ¿Por qué en 15 años ha habido 14 indultos en Sanlúcar? Venga.
¿En la plaza de tercera?
Sí, hombre, claro, evidentemente no es la maestranza. Vamos a ver, venga. Segundo
argumento.
Yo tengo una teoría.
A ver.
Yo creo que muy buena parte de culpa la puede tener el empresario.
Bueno, eso...
O una afición, ¿no? Una afición que... Y la presidencia, siempre es la presidencia, ¿no? La que otorga el indulto, ¿no?
Y el que pone las banderas arriba. También, ¿no? Claro, quiero decirte. Eso me costó a mí una discusión en un bar hace 8 años. Hombre, lo he contado aquí alguna vez, alguno se me ha dado la atención, que cuando yo estaba hablando con un empresario y le dije, Carmelo, pero Carmelo, ¿qué le hace a los toros? Digo, yo no sé lo que le hace, pero evidentemente hay algo, él ha sido profesional y hay algo, que es decir, que alguna, porque es que ha sido el Juli, y bueno, ¿para qué voy a discutir yo? Porque cuando no hay razonamiento, pues sí. Yo paso del tema. Digo, van a pasar los años. Y este año también ha habido otro indulto, o sea, dos este año, de todo tipo de ganaderías. Entonces, que parece que es que no es nivel, que no es nada. No, los toros se lo están mereciendo, el público lo pide. Lo de ayer, yo lo único que puedo añadirle es que no me hace gracia el suelo de la sal.
A mí tampoco.
Eso de entrada.
Yo creo que distrae
no
a esta
me parece.
No,
primero, porque resbala.
Es peligroso.
Porque resbala. Y segundo, no me hace gracia que los toros me lo pongan de lejos. De lejos, un Miura de 600 kilos lanzado contra un caballo, a 40 metros te cargas el caballo. Ya ha pasado varias veces. Y eso no es tauromaquia. Eso no es tú en ver si el toro es más... No, eso lo hace usted con otro encaste. Con Miura tú no puedes mandar a un búfalo lanzado contra un caballo. Caballo, el pobre tirado y en suelo, que a ver qué iba. Eso no es.
Bueno, a lo mejor...
Eso no es.
A lo mejor para ese se requiere un caballo con 50
kilos más. Hombre, por supuesto que está en el reglamento que puede haber caballos.
Perdonadme que os interrumpa. Pero el tiempo en la radio es oro, los minutos pasan. Ya hemos puesto un poquito de la magallánica y ahora vamos a Nerva, ¿no? Que es mañana es el festejo tan anunciado y tan deseado con la cantera novense. Tenemos al presidente de la Peña Sandino, Miguel Ángel Vázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En las fiestas de San Agustín, ¿no?
San Bartolo.
Bueno, ¿y qué? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo está la peña? ¿Habéis remozado? ¿Habéis hecho una labor otra vez encomiable de preparar el coso como para adesentarlo y ponerlo magnífico para este evento?
Pues sí, la verdad que está radiante. Aquí andamos todavía acabando de dar los últimos retoques ya esta tarde, para mañana cuando haya que estar desde por la mañana, que abriremos y... Ya la empresa también se hará un poco cargo ya desde aquí, ya de todas las historias, pues esté lo más decente esto posible.
Ya lo único que os queda es los chiqueros, ¿no? Para el año que viene, ¿no?
Sí, ya vamos apretando, nos vamos quedando sin faena, como yo le digo al alcalde, que nos vamos quedando sin faena y ya lo vamos apretando para los chiqueros y el callejón, a ver si más pronto que tarde podemos hacerlo realidad.
Bueno, ¿qué tal el ambiente?
Pues la verdad que muy bien, las sensaciones que nos llegan desde fuera son magníficas, vamos, de hecho los novilleros, que sabéis que cómo va esto, ¿no? Que ellos venden sus entradas, sí. En su pueblo, y ellos mismos están demandando más entradas de las que se les han dado porque se está animando, la verdad, las cosas bastante.
Sí, ahora mismo, claro.
Bastante. Ahora también nos confirma el ayuntamiento de presencia por parte de la Diputación, la Corporación de Jaraque, que también viene, y la verdad que bueno, está tomando unas dimensiones a nivel provincial que la verdad que era lo que esperábamos. Y aquí en el pueblo pues ha ido un poquillo más lento con el tema del Grand Prix, que es el que ha cogido carrerilla, pero ya desde hoy se ha notado ya la gana de gente que hoy no deja de parar teléfono reservando las entradas, de dónde pueden ir, dónde no puedo ir. La verdad que las temperaturas y la hora del festejo también tiene un poco retenida a la gente, ¿no?
Sí, pero recordemos la hora,
a las seis y media, pero es que no podemos retrasarlo porque al no tener
iluminación
la plaza, claro. No nos podemos arriesgar a colarnos.
Oye, de las 9:30. Os favorece bastante el resurgir de la cantera onubense, ¿no? Recordemos el cartel de...
Sí, lo tengo delante. El Cumbreño, Enrique Toro, Carlos Tirado, Guillermo Luna, Juan Antonio Vázquez y Agustín Cruz. La verdad que, hombre, yo a los dos últimos del cartel no los conozco, pero los cuatro primeros han tenido un paso por Huelva.
Por Huelva, dado... por el Canal Sur, por Valverde.
El cartel ha cogido un atractivo impresionante en los últimos
Guillermo
tiempos.
Guillermo viene mañana y hoy se ha publicado.
Que era la final, ¿no? Exacto.
Carlos, en Huelva todo lo vimos y en Valverde, pues sabemos el resultado también. De Enrique no tenemos nada que decir, ya está ahí consolidado y bueno, que vaya teniendo, como él dice, un poco de suerte con los sorteos y que lo haga disfrutar también, ¿no? Era una apuesta que teníamos ya hablada de con tiempo y decidimos tirar por aquí, por este formato de novillas, y la verdad que lo hemos defendido hasta última hora y mañana pues va a ser una realidad.
Pues la verdad que es un enorme acierto. Ahora mismo estábamos comentando algo parecido sobre otro festejo reciente y tiene mucho mérito una vez más, ¿no? Haber apostado por este formato, por este cartel que se ha revalorizado de una forma extraordinaria en los últimos tiempos, así que una vez más, enhorabuena por el acierto, que los aciertos es difícil tenerlos cuando se hacen las cosas con tiempo.
Sí, yo lo decía, ¿no? Era una apuesta arriesgada, era una apuesta que había mucha gente, incluso dentro de la misma peña aquí en el pueblo, que nos decían, coño, es que después del festival, la novilla con picadores, ahora vamos para atrás, una novilla sin picadores.
Yo tenía esa duda, pero bueno,
y ha sido una defensa del esto, y aparte el tiempo nos está dando la razón y yo creo que...
Totalmente,
que va a ser acertado, ¿no? Y ya te digo, las noticias que tenemos es de autobuses de Jaraque, de 100 y pico de personas, Cortegana ahora venían a por 50 entradas más, aparte de las que ya lleven vendidas allí, de San Juan y de Triguero lo mismo, y la verdad es que bueno, que la acogida, estamos en fiesta, ¿no? Que también es bueno que la gente del pueblo y las instituciones vean que aquello
es bueno.
Mete gente en el pueblo y es bueno para todos.
Esteban, rápidamente con Miguel Ángel.
Miguel Ángel, nada, saludarte. Bueno, mañana te saludaré como es natural y ¿qué quieres que te diga? La verdad que sois incansables, ¿eh? Sois unos jardines, sí, no, en el buen sentido, en el buen sentido
dice,
de la palabra.
Sí.
Ustedes no tienen...
Vemos algo sin hacer y digo que ya está hecho y está limpio.
Miguel Ángel, ¿ustedes no han tenido más horas de vida? ¿No tenía otra cosa, nada más que arreglar la plaza? Es que soy, desde luego, vamos, soy una bendición para un ayuntamiento que toque un grupo de personas así, imagínate, ¿no?
La verdad que sí. Tenemos ellos apoyan a la medida de lo que pueden, ahora una corporación nueva, esta tarde han estado aquí el alcalde con tres concejales más, han estado inspeccionando la plaza, hablando aquí con nosotros, ahora me acaban de llamar, hablándome de que vienen de diputación. Están en la medida de lo que pueden, están aportando todo y bueno, vamos a intentar que sea el alicate nuestro para poder abrir para alguna subvención, alguna ayuda para terminar los chiqueros
y los focos.
Mira,
sí, no, la luz va por delante.
El futuro pasa por las nocturnas con las temperaturas.
Sí, eso está claro.
Sí, Miguel Ángel, tenéis ahora al presidente de la diputación que el año pasado que era el alcalde de Aljaraque. Y yo recuerdo cuando se creó la Asociación Taurina Antole, que estuvo esa tarde allí, yo estuve en la presentación, estuve ayudando allá a Miguel Carrasco, y él estaba ilusionado con ayudar, como es natural, en su pueblo, que tuviera una especie...
Nos han confirmado que va a estar mañana.
Pues
allí,
por eso te lo digo, porque mañana va un niño de Aljaraque, como es natural, el sexto, de la escuela de Miguel Carrasco, una escuela de la Asociación Miguel Carrasco, y tenéis ya el presidente de Diputación que está deseando, y el hombre encantador, con lo cual, vamos, más claro, imposible.
Sí, en esa línea estamos trabajando. Venga. Y ahí es donde queremos llegar.
Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola,
sí, Rocío. ¿Qué pasa, Miguel? Mañana nos saludaremos también en persona. Nada, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo con la Plaza de Toros, sobre todo, y nada, y a seguir con esa voluntad que al final repercute en la afición. Siempre hay que luchar, siempre lo digo, hay que luchar todos a una por la tauromaquia.
Una bendición a esta Peña Sandino. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, muchísimas gracias por todo.
Un saludo a todos y os espero por aquí mañana.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, recordar que la reaparición de David de Miranda completamente será el 25 de agosto en Constantina.
En Constantina, me lo confirmo él personalmente.
En Constantina, con Lama de Cóngora, José Garrido y Toro de Voltalegre, que no me suenan nada, esta ganadería.
Es de Portugal.
portuguesa.
Sí, 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 sí.
Bueno, Constantina, que también es un evento bonito, ¿no? Con dos jóvenes, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí.
Cartel novedoso.
Con atractivo.
Bueno, Guillermo Luna, ¿viste a Guillermo Luna por televisión o no? ¿Sorprendió la puntuación? Quizá un poquito se ha quedado tercero en puntuación, una cosa que no, habiendo cortado más trofeos que nadie.
A ver...
Entra con Zulueta y...
Mariscal.
Vamos a ver, lo importante es que ha entrado. A mí hay cosas que no me cuadran, pero como... ¿Por qué? Porque yo ya tengo muchos palos encima. Yo he presidido 30 o 40 festejos donde, lógicamente, yo daba una oreja, no la daba, y después había un jurado que daba. Y entonces eso trajo sus verdaderos problemas. Porque si tú le das un rabo, a un chaval, y después resulta que ese chaval no se clasifica, y se clasifica que ha cortado una oreja, la que le hemos liado es gorda. Claro. Tienes medio polo enfrentándote al autobús del otro pueblo. Es que es así. Entonces, más allá de la broma, que se están riendo por aquí. Bueno, bajo el nivel. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me cuadra. Yo conozco los tres, he trabajado con los tres, he hecho ponencias con los tres. Con Pepa Almenara, que es profesor de la Universidad de Puerto Real. Guillermo del Olmo, que hice yo las prácticas en Málaga. Yo sé cómo el jurado, yo sé cómo piensan y cómo. Entonces, a mí me sorprende mucho lo de los 24 puntos y medio y 22 a Guillermo cuando ha cortado un rabo. El rabo puntúa, evidentemente, tiene un punto más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ha sacado tres puntos más Zulueta que Guillermo? No me cuadran esos números. Me hablas 24, 24 y medio, 24, 70, 24, lo puedo entender, pero dos puntos y pico. Pero en fin, más o menos lo importante es que aquí que se han clasificado al final, que el chaval tiene por delante un reto importante, y más allá de que gane, es otro paso más, un salto más que da en su carrera. Aquí siempre queremos que los chavales todos los domingos corten de oreja y rabo, y eso no es. Eso no es. Él tiene eso en una formación. Evidentemente a todo el mundo le gusta ganar y una serie de cosas. A lo mejor ese día te toca un novillo bueno y a lo mejor el 14 es el otro chaval, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, es un honor que desde 30 que empiecen, que hayan llegado los tres, y sobre todo porque lo vea el público, lo vea el aficionado, y tan necesitado que tiene Huelva de tener chavales así por el estímulo que trae a los pueblos. Ya que no hay escala taurina, que nadie se dedica a reivindicar todos los días, porque parece que los chavales salen como las setas. Los gurumelos de enero son los chavales en el mes de verano. Bueno, vale, están riendo.
La gran final es el sábado este siguiente, el sábado 26 de agosto, por Canal Sur, desde Villacarrillo, en Jaén.
Eso es. Sí,
el 29 ciclo de novilladas sin picadores en clase práctica con Javier Zulueta, Mariscal Ruiz y Guillermo de Luna del Carte.
Muy bonito.
Estaremos pendientes, ¿no? No pone la hora en esta información, pero supongo que será también sobre las 6:30, 7, ¿no?
Canal
7.
Sur, quiera.
7 de la tarde, supongo.
Canal Sur, quiera.
Por cierto, la audiencia de Canal Sur, lo visto, ha sido imponente, ¿no? Esto,
280.000 personas.
Viendo la de San Lucas.
En los picos. Ten en cuenta que la de San Lucas, la hora... no había otro festejo prácticamente por aquí. Pones el televisor y el público, pues prácticamente público no urbano del todo, sino prácticamente de los pueblos. Pues se llena, bate récord, picos de 20, 21, 19, 20, 21, dependiendo de la hora, ¿no? Claro, una corrida de Miura tira, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay emoción. Tú estás viendo un toro de 600 kilos allí y hay un valiente que sale allí e intenta pasarlo con la muleta y con esto. Entonces,
con la corrida de Miura nadie come pipa ni en casa.
Exactamente. Y eso que encima últimamente está saliendo la otra línea de Miura. Hay dos líneas en Miura. Una es Alvareada y otra es la de Cabrera. ¿Por qué? Porque el Hierro lo tiene en la parte de abajo. El otro lo tiene en la parte de arriba. Y últimamente se está liando mucho la parte de abajo de lo de Miura. ¿Eh? Son dos líneas distintas. Lo digo para que... Uno me pregunta por qué Miura tiene unos animales. Tiene el Hierro arriba y la A con la asa, porque la tiene arriba y nosotros la tienen abajo. Es sencillamente porque son dos líneas dentro de prácticamente lo mismo. Bueno, venga.
Bueno, que se nos va el tiempo como siempre. Venga. Corremos, tenemos muchos argumentos. Me pide Rocío una pincelada de las fiestas Colmina porque no pudimos hacer el resumen. Ya está un poquito
menos mal que está fuera, Rocío. Menos mal que está Rocío.
Pero si queréis, venga, 5 minutitos para las fiestas colombinas. ¿Qué es el balance que podemos hacer con David de Miranda Triunfador, ¿no? Que es de las fiestas?
Un minuto cada uno.
Yo, para mí, balance muy positivo. Desde el punto de vista empresarial, la taquilla creo que ha sido extraordinaria. La propuesta artística ha tenido altibajo. David Cumbre. desde el punto de vista de la presentación del ganado en la línea habitual, ha habido corridas muy muy justas, como lo hemos dicho en la retransmisión, y algunos bastante por debajo de lo que yo entiendo que tiene que ser toro de Huelva, no de Madrid, pero de Huelva, y hay que estar por lo menos a esa altura. Y me quedo también como balance muy positivo el resultado de la novilla.
Esteban.
Bueno, en un 90% lo mantengo exactamente igual. La novillada para mí es un deleite, un placer, un gusto, una maravilla. Ver a los chavales sin experiencia delante de 7.000 personas. Eso yo creo que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene eso. Que me venga Roca Rey o que me venga Manzanares, yo lo entiendo. Que un día estén mejor, otro día estén peor, pero eso yo llevo 20 años viéndolos. Pero que vengan esos chavales y que estén ahí, maravilloso. Segundo, evidentemente las dos primeras corridas el nivel no están al nivel de Huelva, eso se lo discuto ya cualquiera que lleva 60 años viendo toros. Esas no están así, a mí no me hablen de toro, no, eso estaba nivel medio, sí, bajo.
Una de las asignaturas pendientes de la empresa, ¿no?
Pero bueno, hace tres años,
una historia crónica ya,
hace dos años me dijeron que evidentemente, bueno, yo pedí que tuviese un puntito más por encima, evidentemente, siempre es la misma conversación, los aficionados pedían no sé qué, no sé cuánto. Por lo demás, el nivel, pues bueno, pues cada torero a su nivel y todo esto, más o menos, y sí, hombre, el aguado a mí me gustó bastante. La de caballos fue un espectáculo, evidentemente, con todo lo que trae por sí los caballos. Exactamente, yo hago una, después de toda parte de eso, hago una pregunta. ¿Se le dio la vuelta a rueda a algún animal?
No haga pregunta, afirma porque no se hizo.
Bueno, no se dio, pues entonces no sé por qué se dio la vuelta a rueda a Fermín Borque.
Sí, en la de Rejones.
Sí, no
por
se da la vuelta.
Por invitación de Diego Ventura.
Porque contó un rabo Diego Ventura.
Ninguna ni otra son correctas.
Vale.
Porque el cortar un rabo no implica. Tiene que ser que tu toro le dé la vuelta a rueda al animal. Y no que el torero le dé la gana sacar a su amigo y dé una vuelta a rueda. Mire usted, eso no es serio.
Sí, no está bien.
Ah, bueno, pues ya está. Porque quiero decirte que yo, en la parte que yo digo, hay un delegado de autoridad y digo, usted no tiene que estar
bueno,
aquí.
Bueno, va a hablar la triunfadora de la feria.
Básicamente, gracias, Pepe. Básicamente, fuera de los comentarios técnicos que para eso estáis aquí los expertos. A mí me tocó la parte del callejón, como sabéis, y me quedo con muchas cosas, porque bueno, me podría aquí llevar hablando hasta mañana, pero si me quedo con algo es con la ilusión de esos seis niños, de esos seis chavales. Sí. Además a mí me salió el instinto maternal, es que además que en las fotos que luego veo digo, si es que tengo la cara de una madre, porque realmente la ilusión con la que iban se transmitía. También ellos estaban apocados, porque es normal, se iban a enfrentar a una afición con una plaza con tres cuartos, sí, ojo, sí. que la plaza se llenó. Y este año
era pagando,
o sea que eso hay que destacarlo. Uh-huh. Y hay que darle la enhorabuena a la empresa por este tipo de iniciativas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y a grosso modo agradecer a todos los compañeros, a vosotros, por supuesto que sois mis ángeles de la guarda, por no soltarme, por dejarme y por llevarme, y a todos los compañeros que compartí en Callejón, a la empresa, y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento.
Bueno, Rocío, en verdad, saliste con nosotros el palo de la frontera y te has encumbrado en Colombina y reafirmado en Valverde.
Bueno.
¿Qué decirte? Estamos súper orgullosos de que estés con nosotros.
Muchas gracias.
¿De qué planeta viniste? Y
ya tienes firmado también una buena ristra de festejo, por delante.
No. Hay que firmar la renovación por 4 o 5 años. ¿Eh?
¿Tiene cláusula de rescisión?
Que hay mucho listo por este mundo. ¿Eh?
¿Tiene cláusula?
Y sé lo que digo, hay mucho listo en este mundo que lo bueno.
Bueno, se hará lo que se pueda, y siempre con mucho gusto.
Lo bueno se lo llevan pronto, de nuevo me lo digan a mí. Cuando acabe que tengo ya uno bueno, se lo llevan.
Juan, cláusula de rescisión. Cláusula de rescisión.
Y esta persona es bueno. Lo siguiente.
Respecto a la colmina, deciros que este festejo que estamos magnificando de la novillada, el único pego que yo le puedo poner es la ganadería, ¿no? No se puede poner tres ganaderías distintas. Porque las condiciones, lo bonito es una ganadería entera que lidie los seis herales, ¿no?
Yo no comparto eso. ¿Eh?
¿El qué? ¿Te refieres a qué?
La novillada fue con tres ganaderías.
Ah, vale, sí, ya.
Es distinto en encaste, en comportamiento. Y entonces a lo mejor se reparte un poquito el juego de las posibilidades. Y recordar, ¿no?, que lo de Macandro también ha triunfado en Valverde.
Sí.
La enhorabuena a esta ganadería onubense, ¿no?, que poquito a poco va hacia arriba con...
Ojalá que eso, que siga esa línea creciente, que vaya ganando su sitio, que nos consta que lleva.
Estaba contentísimo, muchísimo, don Antonio.
Muchísimos años trabajando y bueno, que recoja algo de fruto de ese trabajo.
Y si me permitía un pequeño resumen también de las colombinas por parte mía, darle las gracias al Trigo, porque la verdad que el tema de prensa ha sido sensacional.
Ha sido chapó.
Con las crónicas diarias, fotografías, imágenes de vídeo, allí una atención como nunca hemos tenido los técnicos, por ejemplo yo, allí en la plaza. Así
señor,
que chapó para Trigo y bueno, ojalá podamos repetir esa experiencia otros años con él.
Fue un compañero incansable abajo también en
el tema de posca.
Pues muchas. Nosotros rápidamente subíamos los posca, como tú sabes, acompañado también de las crónicas de Emilio Trigo y en fin, un montón de visitas a la página. Y las fotografías también de esta chica de francesa, ¿no?
Sí, de Melanie.
De Melanie, que la verdad que ha sido impresionante,
sí,
todo,
sí,
como
sí,
nunca.
Sí. Como nunca.
Que el tema de prensa.
Una cosa importante, aprovechando que estábamos hablando de colombina, queremos mandarle un abrazo muy cariñoso a nuestro compañero de transmisiones, Paco Barroso, que su padre ha fallecido recientemente.
Eugenio Barroso Ponce.
Esos
personajes. Nos sumamos a eso.
Entonces, eso, un abrazo de todo el equipo.
Sí, falleció el sábado, el domingo por la mañana.
Su pérdida.
Y un personaje del taurinismo de Huelva antiguo que ha sido un genio. Mi padre se llama Eugenio y le decía, es un genio. Y en su hijo y en Santi Ortiz, pues fue su heredero de su tauromaquia. Y en verdad, un hombre importante para Huelva. Bueno, vamos con Valverde, ¿no? En la feria de Valverde, que fuimos el viernes a la corrida que se quedó en un mano a mano, ¿no? Lamentamos muchísimo, ¿no?, que la empresa decidiera no sustituir a David de Miranda con el torero local Emilio Silvera, con más inri cuando él se ofreció por la mañana. Y es muy triste, de verdad, muy triste de que en tu tierra te renieguen. De verdad, lo veo una injusticia brutal, ¿no? Que un chaval que con muy poco tiempo de alternativa, que está muy fresca, que tenga ilusión de ser torero, que no se ve anunciado en la feria, pero que por la vía de la sustitución puede acceder, que le nieguen. De verdad que nos duele en el alma, ¿no? ¿No? Que un torero tan joven no tenga la puerta abierta. Va con un cartel que no importaba ya que entrara. El Fandi ya sabemos todo que es, lleva veintitantos años de alternativa. El Salvador Cortés igual, ¿no? Salvador Cortés. Entonces, que se quede en un mano a mano, de verdad, no, nos parece fatal.
Bueno, puedo hablar de eso,
sí,
o de lo que yo he visto, he leído y he visto. Me reafirmo en que no me gusta ese tipo de espectáculo. Fíjate lo que estoy diciendo. Y si me da un minuto te lo cuento. Vamos a ver, a veces algunos se meten en la cabeza que la tauromaquia es un acto reglado. Es un acto administrativo reglado. No que unos cuantos manejen y hagan lo que les dé la real gana. Y después venga el jajajiji. No, mire usted, esto es un acto reglado. Usted tiene aquí un cartel. El primer cartel que salió no venía a la empresa. En los últimos carteles sí venía la empresa. Empresa Toro de Solera SL, que es una empresa de la calle Cerezo número 1 de Úbeda. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Ahora veo el cartel y me dice, viene 18, corrida de toros para Alejo y Macandro. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que no me dice cuántos toros son.
Sí, y no, y después Lidia Loa Real.
Vamos a ver, dame tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en el reglamento artículo 16 te dice que el cartel tiene que ser el número. Porque un señor ayer puede pensar que va a haber cuatro toros, no puede haber seis. Vamos a ver. Esto es un error que una autoridad no debe permitir. Que no se ponga el número de los toros que hay en un cartel. Eso de entrada. Eso nada más que de entrada. Después vamos avanzando. En el orden de Lidia, que es oficial, que se firma a la una y pico, parece ser que sí, que el toro de Alba Real ya estaba allí. Vale. Venga, ese orden de Lidia que se pasa, se supone que se van pasando todo el mundo en los medios de prensa, pues lógicamente aparece que nada más que está Macandro y Paralejo. El toro de Alba Real no aparece por ningún sitio. Es decir, que tú das, esta empresa da a a los medios, o los medios se busca la vida cada uno como puede, de algo, y sobre todo el espectador no se está enterando de nada actualmente, no se está enterando de nada, que es otro tema grave. Bueno, cuando me comentan de que sí, de que a la mañana, que si problemas, que si el porque esto está firmado a la 1:30 de la tarde, no está firmado a las 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que si el toro, que dan problemas, que si los corrales, para que para allá, que hay que soltar primero, como siempre, que es primero de Alba Real, no hay ningún problema. Tú aquí tienes un acta y tú pones anexo, fe de rata, no sé qué, no sé cuánto, el toro quinto no es de aquí, que es del otro esto, y esto lo tienes que poner en la puerta de todas las entradas, para que el espectador que entre sepa que va a salir un toro de Alba Real, que no está en los carteles, que no está puesto. Cuando esta, por la mañana la sustitución, lo que hacen es recorta y pega y me ponen Fandi Salvador Cortés y me siguen sin poner el número de los toros. Vale. Cuando sale, y esto es una cosa, que esto lo tienen todos los compañeros de prensa y mis dos compañeros que están allí, tienen que estar durante dos horas y pico diciendo de que este toro es de Macandro, que este toro es del Parralejo, cuando es de otro. Es decir, son unos profesionales que van a trabajar y le están dando las herramientas cambiadas. Es decir, no está jugando Vinicio, está jugando otro jugador. Es decir, que no es serio, evidentemente. Cuando no tiene por qué saber que cuando sale el primer toro trae una divisa blanca y azul, que es de Alba Real. La divisa que salió, lógicamente, y todo el mundo esperaba la blanca y roja de Macandro. Es decir, que todo eso, esos temas, tiene que estar la autoridad encima. Y la autoridad, ¿qué tiene que decir? Si lógicamente, si, porque el público está allí, dice, ¿este toro de quién es? ¿De dónde es? No, es que no traigo allí. No. Es un tema, son un tema. Y después, a lo largo del festejo, se van produciendo una serie de cuestiones que lógicamente no tienen ningún sentido, ni tienen una organización ni un orden. Ni un orden. ¿Cuál es? Es decir, los dos aguacelillos tienen que estar equidistantes unos de otros y uno tiene que estar al lado del delegado de la autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque en el quinto toro o el sexto toro se brinda a uno que habla en el empresario. Mire usted, ese señor no es el empresario. El empresario es el señor de la calle Cerezo y de Úbeda. El señor Moisés Ansuero Macías es el que monta el espectáculo. Ese no es empresario. Vamos a empezar por parte. Cuando sale ese señor al loro, tiene que haber un delegado de autoridad que le diga, usted no puede salir de ahí. Ejemplo, Colombinas. Cuando se fue a Silvera a salir, el delegado de autoridad le dijo, usted no sale. Y si sale, va con él y lógicamente será multado.
Propuesto para sanción.
Propuesta de sanción. Más agravante es que a medio metro de él está el aguacilillo. El que quiera verlo, que coja el vídeo del minuto 2, de las 2 horas 27 a 2 horas 28.
Bueno, y la jefa de prensa con el micrófono.
Bueno, la otra persona detrás. Cuando termina y se van para adentro, uno se va al voladero, el aguacilillo se da media vuelta y se va 50 metros más para allá. Y cuando, lógicamente, ahí tiene que venir la autoridad y pedirle la documentación de ese señor que ha salido a la plaza. Eso es un acto reglado, no lo que se ve allí, no lo que se está produciendo. Y eso es lo que a mí no me gusta. Porque sé que mis derechos me están conculcando desde el mismo momento de que eso se está produciendo allí. Más allá de que si el torero se enfrenta, por ejemplo, a la banda de música, porque no le ha tocado. Mire usted, son detalles que ese torero en ese momento no está teniendo un respeto ni al público ni al compañero que está toreando allí al lado. Y después no está faltando respeto a la banda de música. Que tiene la potestad, que lleva 40 años allí tocando, que tiene la potestad de tocar o no tocar, o que vamos a venir aquí a hacer lo que usted quiera.
Sí, señor.
¿Es o no es así? Por eso, vamos, no sigo porque sí, no quiero. Bueno, por eso quiero decir que hay espectáculos y que después termina con todo maravilloso, pero mire usted.
No.
Las normas son las normas.
La banda que es una de las mejores que hay en la tauromaquia,
onubense, de categoría,
todos los años con nota alta. Este año tuvo un momento mágico tocando la concha flamenca en la faena del Fandi, hasta el Fandi reconoció que fue de cumbre, ¿no? muchas cosas. Y en el tema personal nuestro, ¿no?
Sí.
Lamentar que por el afán de protagonismo, ¿no?, nos vetaran a Rocío el acceso al callejón, cuando aquí todos moros, todos cristianos, y hoy hay que predicar con el ejemplo. Y si es por argumentas motivos de seguridad, nosotros sabemos comportarnos y sabemos cómo está en un callejón. Llevamos mucho tiempo, 15 años retransmitiendo, y el tema del callejón fue una cosa que las mismas empresas no solicitaron. Nosotros empezamos siempre a retransmitir desde arriba y nunca hemos tenido callejón, pero entonces las empresas se dieron cuenta de que por televisión además se argumentaba mejor el espectáculo tomando el pulso de la gente, de los protagonistas. Entonces nosotros hemos incorporado poquito a poco a compañeros, a Manolo Salazar, Juan Blandón, ahora Rocío, que hace una labor de verdad encomiable en directos allí, que es muy difícil, y entonces nosotros, que es la primera vez que se solicita y lo niega. Cuando la muchacha está de la cadena Cero o Radio Valverde, ella sí tiene acceso, entonces eso nos parece lamentable y muy poco ético. Y además, exponiéndose, porque no saben estar en un callejón, estaba entre los dos burladeros, interrumpiendo el acceso o el paso de los hombres de plata en las lides, ¿no? Entonces...
Los guacilillos, ¿para qué están?
En fin, nosotros no hemos querido forzar la situación con la autoridad, pero vamos...
No hay autoridad
para ¿entiende? Eso. Y Rocío, ¿verdad? Yo a Rocío no le indiqué en ningún momento que hiciera lo que hizo. Nosotros, yo pensaba que se reservara, pero hizo una labor enorme porque también el tendido lo facilita, ¿no? Ella se ha dado cuenta y por arriba... entrevistó, hizo todo lo que pudo y cum laude nuestra Rocío.
Gracias, Pepe. Sí. La verdad que la afición se comportó y se...
Bueno. Pero, y añado una cosa, no os dais cuenta, bueno, lo que veis de Rocío es tangible, pero no os dais cuenta las horas de trabajo que hace.
Sí, sí, antes, claro, de preparación.
Antes, porque cuando se le pregunta al Fandi, de dónde la han cogido, y los años que lleva y toda esta cosa, eso ha caído del cielo. Eso ha caído del cielo, evidentemente.
No, hombre, no.
No, ¿qué quiero decir? Que eso te lo has currado tú, no, claro, trabajando y buscando y entendiendo que está en todos los sitios.
Pero
esto
es como todos vosotros. Sí, hay que estar en los sitios, hay que hacer las cosas bien, hay que intentar por lo menos salvar lo que estamos haciendo, porque lo hacemos con mucho respeto.
Hombre, tiene detrás un enorme equipo de documentación.
Y evidentemente,
bueno, ¿verdad? Bueno, que digamos,
es que no, sin vosotros tampoco puedo caminar. Y Emilio también me ayudó muchísimo en Valverde. ¿Eh?
Decía que nuestro compromiso con la tauromaquia muchas veces salva esta... Está inconveniente, ¿no? Que no ponen algunas empresas, ¿no? De verdad que no es la primera vez que hemos tenido a lo mejor algo, un poquito de restricción, sobre todo con Juan, con el tema técnico, nos han buscado la vida siempre, ahora con las baterías lo tenemos más fácil, ¿no, Juan? Pero últimamente tengo que tirar cables de algunas plazas hacia abajo.
Es complicado, no te facilitan pues una mesa, por ejemplo, una silla donde ponerte, ya no digamos una instalación de corriente eléctrica que no la dais. No facilitan nada para la prensa, no hay nada.
No.
No hay nada y la verdad que es un poco...
Mira, hay unas carencias y después lo que me hace gracia es que la gente viene contenta, feliz, maravillosamente. El señor que sale hoy en Facebook, 8 o 10 fotos, 200 personas aplaudiendo. No hay una sola que le diga, usted está haciendo algo malo. Ayer en Sanlúcar, por el altavoz, estaban leyendo los protagonistas... las cuadrillas que estaban toreando, que hay un señor que tiene derecho a que se le diga su nombre. ¿Tú crees que alguna vez se va a decir el nombre de las cuadrillas de los señores que están jugando la vida allí? No. Termina y todo queda maravilla. Todo es fantástico, que volvamos el año que viene. Esa es la tauromaquia que tenemos actualmente y la que se le sigue riendo las y eso así no es, evidentemente. Esa tauromaquia a mí no me gusta.
Hay una frase que yo quiero sacar ahora a relucir porque creo que viene al pelo y es una que nuestro compañero director Pepe la ha usado en otro contexto. Nosotros a lo nuestro.
Exacto, eso es.
Hombre, nosotros tenemos que fomentar nuestro espíritu de compromiso con los toros. Claro, es así, claro, llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no?
Claro. Yo quiero decir, lo quiero dejar bien claro. Pepe me acompaña siempre, no me suelta, pero Esteban siempre está 24, 48 horas antes largándome información, dices tú, sí, pero es que en mi trabajo también es tuyo.
Estamos.
Y es tuyo, Pepe, después, y es Juan, que si no llegamos a los hogares, y es José Antonio, porque José Antonio le da un brío a las retransmisiones que no se lo da a nadie, ¿eh?
Oye, por cierto, estrenamos un dúo narrativo que inédito, ¿no? Que con Carlos y Alfonso, que siempre han estado acompañantes, y chapó por los dos, ¿no?
Yo confieso que no he escuchado la retransmisión, ahí están los podcasts, me voy a poner a escucharlo, pero lo que sí sé de ambos dos es que son dos grandísimos aficionados y que saben de toro un huevo.
Sí, pero asumir el reto de una retransmisión ya es un plus, siempre lo decimos cuando ustedes empezasteis también, ¿no?
Sí, hombre.
Que tomar la palabra en antena y
cuesta.
Y contar lo que pasa
Estar 2 horas y media
es complicado.
Sin ser además ninguno periodistas profesionales,
claro,
y no tenemos formación en ese sentido, tenemos otro tipo de conocimiento.
Y pero, también agradecer a Miguel Mellado, ¿no? En la corrida
exactamente, de Rejones.
Paco Barroso.
Eso fue un gustazo, lo de Miguel Mellado, que ya no es el primer año que nos viene acompañando.
Lleva 3 años ya.
Es un deleite, bueno, espectacular, ¿no? Yo disfruté una barbaridad ese rato, como el año pasado, y en fin.
Sí, más, porque para nosotros,
una barbaridad,
a nosotros la gracia moneda, porque es una parte, el tema del rejoneo, analizar los rejones, nosotros somos neófitos en ese aspecto, ¿no?
Totalmente.
Y contar con Paco y con este señor, que es verdad que son expertos en el caballo y en la doma.
Bueno, es que veía salir un caballo y antes de sacar el cartelito que saca la cuadrilla, ¿veis?
Ya se ve el nombre.
De espada. No, el nombre no, el caballo,
¿de dónde viene,
claro, de qué rama, de qué ganadería, la historia del caballo, con qué edad empezó a torear, o sea, te da una ficha, todo. Una visión,
hombre,
completa,
profesionales.
Una descripción morfológica perfecta del caballo, en fin, bueno,
un gustazo. Bueno, vamos un poquito a volver a la crónica de los de Valverde, porque vamos a dejar aparte los problemas, la problemática, en el aspecto del festejo, el artístico, volver a Macandro. Porque allí hecho un toro, digamos que morfológicamente no era muy...
Era vacado, no era...
Pero
era
qué toro, bueno. Qué toro más bueno. Sí.
Perdona, ¿estáis hablando del segundo o del quinto?
Del quinto.
El quinto. Perdona, entonces era vacado,
es que se confundió, porque se anunció como de Alba Real, bueno. Y Macandro desde el tendido dijo, no, es mío. Y entonces en ese orden de Lidia también estaba ese error.
Pero vamos, el toro, digamos, el juego del toro, tremendo, ¿verdad? Muy bien.
Sí, el Fandi disfrutó. Le sacó al toro todo lo que pudo y más, porque es que el toro también respondía, iba. El toro tuvo nobleza, tuvo mucha clase. Y bueno, y desde el principio hasta el final, el tercio de banderilla fue espectacular, porque le puso cuatro pares de banderilla. Y la gente de verdad que estaba súper emocionada, porque Fandi es un atleta, yo le preguntaba previamente en patio de cuadrilla que cómo se encontraba ese percance que había tenido en Huesca, y me decía, bueno, no lo sé, no, pero sí es verdad que cuando uno se calienta, la cosa luego ya va bien. Pues no se le notó nada.
Ya, pero no está bien, evidentemente.
No se le notó.
Os quiero preguntar, porque no he visto el festejo, he visto algunas fotos puntuales del amigo Gilberto, que desde aquí le mando una vez más una felicitación, porque es ahora mismo mi fotógrafo de referencia, amén de otros conocidos, que no se me enfade nadie, Arismendi, pero Gilberto es Gilberto. La presentación, por las fotos que he visto, estuvo bien... por encima de la plaza, incluso fotos puntuales, digo, es lo que he visto.
A mí me gustó mucho Parralejo, ¿eh? Me gustó mucho la presentación de los tres de Parralejo. En la línea,
para una plaza de tercera, algunos tenían más cara que los de aquí.
¿A eso
los de
me aquí? Refiero.
¿Te refieres a eso? Sí. Vale. El único así más bajo, evidentemente, era el segundo. Que un señor que ahí salió allá hablando, dio unas declaraciones que yo no lo hubiera hecho, evidentemente, ¿no? Del segundo toro, sencillamente. Ya te explicaré el porqué. Pero por lo demás, la presentación, evidentemente, correcta. Salvo el desfase del orden, de que, hombre, que tú tienes un toro y estás hablando de un toro de Jandilla, cuando el toro que tienes delante es Salvador Domé. Si te parece que eso es normal, que venga y Dios lo vea. Pero bueno, más allá de eso, en fin, la presentación muy asumida. En una plaza de tercera, la seriedad no solo es el toro, evidentemente es el toro, es todo lo que trae,
es todo lo demás.
Aquí cuando sale una plaza de segunda, mira, los herales Macandro, a mí ese era el animal, era maravilloso invistiendo, pero ese animal no tenía presencia por una plaza de segunda.
Estaba muy cortito.
¿Me entendéis? El torero Carlos, venía de haber toreado en Sevilla con dos elefantes, comparado con lo que le salieron, claro, con lo que le salieron aquí. El chaval aquí estuvo cumbre, un animal maravilloso. Pero si queremos tener rigor, mire usted, vamos a empezar con rigor, ese animal...
Seriedad en todo.
Exactamente, porque después la seriedad se la quieren hacer al cumbreño, que le quitan una oreja porque esto es una plaza de segunda. Y yo ahí me indigno, ¿me entiendes? Porque le podía haber dado perfectamente la oreja. Y la dureza se le da a un chaval que está súper necesitado, como el agua, para él una oreja era darle, yo qué sé, la vida.
Volviendo al cartel de Valverde, también errores. Bueno, primero pone la novillada en principio, bueno, que es el día posterior. Sí. A Carlos Tirado nos lo pone de Gilba León.
Si te das cuenta, si pone novillo 6 del Parralejo, sí, el número viene.
Y decir, no, que la entrada de esta novillada ha sido muy buena, también casi como la corrida, y también...
Sí.
Las actuaciones de los chavales de Huelva, muy buenas. En fin, esperamos verlo mañana en Nerva, las evoluciones, y volver el lunes que viene para contarlo con sus protagonistas y disfrutar de este momento histórico de la tauromaquia de Huelva. Bueno, señores, Rocío.
Buenas noches a todos.
Venga, un saludo a todos.
Que Dios reparta suerte.
Venga.
A don Juan, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.